En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, nuestro espacio diocesano para la información de la Iglesia aquí en Asturias, como siempre, en la sintonía de la cadena COPE. Soy Anabel Llamas, reciban un saludo desde la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Oviedo y de Roberto René en el control de sonido. Tenemos por delante entrevistas, nuestras secciones de siempre en este último viernes del mes de mayo, con el tiempo para todo ello muy justo, así que vamos a comenzar.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos este espejo contándoles que esta tarde la Catedral de Oviedo acogerá la Eucaristía de Acción de Gracias por la beatificación del asturiano Juan Alonso, natural del concejo de Ayer, perteneciente a la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón y asesinado en el Quiché, en Guatemala, exactamente el 15 de febrero de 1981. El pasado 23 de abril era beatificado este misionero asturiano, precisamente en el mismo lugar en el que fue martirizado. Y como queremos conocerle mejor, tenemos la suerte de estar hoy con Arcadio Alonso, que es su hermano. Arcadio, muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Bueno, queremos conocer mejor al beato Juan Alonso. Cuéntanos, Arcadio, sobre él, cómo era de pequeño.
Era un chico muy inquieto, muy activo, muy colaborador con la familia y un líder dentro del grupo de los compañeros suyos de su edad, por sus cualidades deportivas sobre todo y por su amor a la tierra, a las raíces.
¿Cómo nace la vocación de Juan y por qué precisamente la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón?
Bueno, en general en el concejo de Ayer, en la zona alta desde Moreda, Nembra, Caña Quinta, Collanza, Pelechosa, toda esa zona, en general se dividieron dos grupos. Uno de los dominicos, tenían una presencia muy importante en el concejo, y otra de los misioneros del Sagrado Corazón, que venían cada año, hacían un recorrido por todas las escuelas y ofrecían la posibilidad de hacer estudios en Valladolid de bachillerato a precios muy asequibles para las familias o con beca, y entonces él aceptó ir y le encantó la estancia en Valladolid, y cuando terminó el bachillerato decidió seguir adelante, porque podían volver a casa si querían, era muy libérrima la decisión, y él decidió seguir y así empezó su vocación misionera, que después se culminó con la ordenación sacerdotal en el año 60 e inmediatamente pidió ir a Guatemala.
En los años 70, en nuestra diócesis, se instaura allí de alguna manera una misión diocesana, ¿verdad? En la zona del Quiché.
Sí. En la diócesis de Oviedo, a raíz del Concilio Vaticano II, en el documento sobre la vida misionera de la Iglesia, alentaba la necesidad de que las diócesis de distintos países del mundo colaboraran con los países misioneros, sobre todo con los países que estaban emergiendo en África, que es la década de los 60 y los 70, es la época en que se descoloniza casi toda África, y entonces la diócesis de Oviedo hizo allí su primera presencia, pues en África. Luego estaba el problema de Latinoamérica, que era muy convulsa, teniendo en cuenta que era una época en que casi toda Latinoamérica estaba bajo influencia de gobiernos autoritarios, despóticos, militares en general, con poca visión de lo que eran las comunidades indígenas, que eran en general, y en Guatemala en particular, eran muy marginadas, eran económicamente explotadas, socialmente excluidas y políticamente oprimidas. En una situación así, ser misionero allí era mucho más que predicar en general. En primer lugar, Juan estuvo 3 años seguidos en Guatemala e inmediatamente ocurrió un fenómeno muy importante, y es que en Indonesia, la Congregación de Misioneros del Sagrado Corazón, que tenía allí un centro muy importante misionero, sintió el presidente del país, Sukarno, expulsó a los misioneros holandeses porque Holanda había sido la colonizadora del país. Entonces el padre general pidió voluntarios para suplir a los holandeses y el padre Juan se presentó. Entonces, de golpe, pasó en 1963 a ir a Indonesia.
Y volviendo también un poco a la labor que realizaba Juan, ¿qué es lo que hacía él en Guatemala? ¿A qué se dedicaba?
Bueno, Juan, sobre todo, siempre eligió puestos avanzados. Entonces, él, cuando fue la primera vez, básicamente, como digo yo en el libro, su labor fundamental fue escuchar y compartir. Es decir, escuchar a los indígenas, entender su modo de vida, su modo de entender las relaciones humanas, su modo de ver la religión, sus prácticas rituales, eso, y luego compartir su vida. Ese aprendizaje, es lo que llamamos hoy sentimiento de presencia, lo tuvieron los indígenas muy claro desde el primer momento, que quería ser uno de ellos. En la segunda época, cuando vino de Indonesia a España y luego volvió otra vez allí, su ilusión era ir a una zona del país alta, que se llama la zona reina del país, donde prácticamente era inaccesible, era todo a base de 14, 15 horas de caballo de un poblado a otro, y él quería fundar una iglesia en un sitio que se llama Lancetillo, que es una zona que hoy viven 4 o 5 mil habitantes, en aquella época eran 30 o 40, y dispersos. Entonces fue la labor que hizo, hacer una iglesia, un dispensario médico para las enfermedades endémicas de la zona y una escuela. Esas tres cosas hoy permanecen gracias a que las dominicas misioneras se han hecho cargo de la escuela y lo han convertido en un colegio. El dispensario médico se han hecho el cargo unas voluntarias de Estados Unidos, médicas y tal, y dos también españolas, entre ellas una de Turón, que van cada año y tal, y se conserva porque no hay asistencia médica organizada. Finalmente, el año 67 logró convertir la iglesia que él hizo en parroquia, que es la parroquia donde actualmente está enterrado él. Esa parroquia tiene como titular a la Virgen de Covadonga, Nuestra Señora de Covadonga, la Santina. En torno a la iglesia que él fundó, del centro médico y de la escuela, se creó una población que pasó de ser muy pocos decenas de gente, ahora hay más de 4.000, que es una parroquia fuerte, una parroquia muy viva, una parroquia pues que para él es lo más importante que hizo en Guatemala.
Vamos a hablar un poco de las circunstancias que estaban sucediendo en el país cuando finalmente Juan es martirizado.
Bueno, en el año 80 es cuando se agrava más las tensiones entre el gobierno. Al llegar el general Romeo, adoptó una posición de hostilidad abierta contra la iglesia. Y, por ejemplo, es muy curioso que consideraron como revolucionario el hecho de que mi hermano, en una homilía en Santa Cruz, tomara como lectura el pasaje de la carta del profeta Isaías en que dice: el ayuno que yo quiero es este, abrir las prisiones, hacer saltar los cerrojos, romper las cadenas que oprimen y humillan a los inocentes. El ayuno que yo quiero es partir el pan con el hambriento, hospedar al pobre, vestir al que va desnudo y prestar ayuda al desvalido. Es un índice de hasta qué punto la hostilidad contra la iglesia era abierta. Entonces comenzaron asesinando al padre Gran en la zona media alta del Quiché. Poco después mataron a otro sacerdote, del padre Villanueva, en la zona sur, cuando ya los misioneros asturianos se tuvieron que replegar y tal. Decidieron matar a indígenas, mataron el año 80, murieron los dos misioneros y murieron siete indígenas, uno de ellos de 12 años. Y los demás eran catequistas, voluntarios, gente que animaban Cáritas, o sea, fue cuando Monseñor Merchant dio orden a los misioneros asturianos que se retiraran. Y entonces Juan se prestó voluntario a suplirles en las parroquias, sabiendo que estaba sentenciado. Entonces, la última carta que escribe es cuando le dice: yo sé que mi vida corre peligro, pero por miedo jamás negaré mi presencia. Que era una forma de culminar el ideal de su vida que había formulado el día de su ordenación, cuando tomó como lema de su sacerdocio las palabras de San Pablo: en Cristo no hubo sí y no, hubo solo sí. Sí a la vocación, sí al sacerdocio, sí a la vida misionera y sí a las comunidades indígenas que le fueron confiadas.
Mencionas esa correspondencia que tuvisteis durante toda su vida, entre tu hermano y tú. Incluso yo tengo aquí delante un libro, Tierra de Nuestra Tierra, escrito por ti, que recoge pues desde los orígenes de Juan, de vuestra familia y toda su labor, ¿no? Sí. Ya para terminar la entrevista, porque no tenemos más tiempo, pero cuéntanos, que yo sé que el título tiene un significado muy especial.
Sí, tiene un significado muy especial porque en él, al considerarle tierra de nuestra tierra, hay que tener en cuenta que para los indígenas, sobre todo para la cultura maya, es mucho más que el medio material o el medio físico o el medio en que se cultivan, digamos, los alimentos y tal. La tierra es el recinto de la memoria colectiva. el ámbito en que a través del tiempo han ido creando su identidad como pueblo. Quitarles la tierra, como hicieron el ejército y las multinacionales, es una forma de dejarles sin razón de ser, de vivir. Es perder su identidad como pueblo. Y por eso cuando Juan murió, en el himno que cantaron de despedida, le decían como últimas palabras: con tu sangre el suelo maya regaste, sois ya tierra de nuestra tierra, porción sagrada de nuestra herencia maya. Seguid con nos, Padre Juan, seguid con nos, seguid en vuestra tierra.
Muy bien, bueno, pues Arcadio, muchas gracias por estas palabras, por este testimonio, y esta tarde lo celebraremos y daremos gracias como procede.
Muchas gracias y que Dios la bendiga.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Continuamos en El Espejo, este domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad. Celebramos también la jornada Pro Orantibus, en los que recordamos especialmente a los religiosos contemplativos. Este año tiene como lema la vida contemplativa, cerca de Dios y del dolor del mundo. Está con nosotros el sacerdote Manuel Ángel Acebal, delegado episcopal de Vida Consagrada. Muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos actualmente en nuestra diócesis 9 monasterios de vida contemplativa, todos ellos son femeninos. ¿Podemos recordar cuáles son?
Aquí en Oviedo tenemos una comunidad de agustinas recoletas, otra comunidad de carmelitas descalzas, otra de pasionistas, otra de benedictinas. En Villaviciosa hay una comunidad de clarisas, en Gijón hay otra comunidad de agustinas recoletas y otra de carmelitas descalzas, y en Cangas de Narcea una comunidad de dominicas contemplativas.
Ha sido un año duro para todo el mundo, pero también, claro, para ellas, que además muchas tienen una edad elevada. Está usted en frecuente contacto con todas ellas. ¿Cómo lo han pasado y cómo se encuentran ahora?
Afortunadamente, aquí en Asturias, en ninguno de los monasterios y conventos de vida contemplativa ha entrado el coronavirus. Tenemos que alegrarnos de ello. Podríamos decir que la vida ordinaria no ha sufrido cambios profundos, porque prácticamente ellas viven siempre en un cierto confinamiento voluntario, libre, pero apartadas de un poco de la vida social más normal. No obstante, pues lo han vivido con preocupación, porque la situación que trajo la crisis sanitaria pues preocupaba a todo el mundo, y a las religiosas contemplativas pues igualmente, ¿no? La muerte, la enfermedad, el desempleo, la pobreza, todas estas circunstancias les han preocupado. Y a ellas pues les ha repercutido también de alguna manera, porque había ciertos servicios que les han afectado como al resto de los ciudadanos, por ejemplo, la sanidad. Y también pues les ha afectado porque con esta situación de pandemia, la salida de los productos que ellas fabrican pues se ha visto recortado, y su precaria situación económica pues se ha agravado en muchos casos, ¿no? No obstante, pues ellas confían en el Señor y siguen con esperanza pues alabando a Dios y orando por la Iglesia y por la humanidad entera.
Bueno, ¿y qué podemos hacer para ayudar? A veces comentaba que la edad es elevada, que este año ha sido duro para ellas, ¿no? Porque no han podido dar salida a lo que viene siendo su principal modo de vida, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer los cristianos aquí en Asturias para ayudar?
Bueno, yo pienso que las contemplativas, pues, que esperan sobre todo, pues que también las aquellas que oran tanto por nosotros, pues que las tengamos también presentes en nuestra oración. Aunque no lo hacen por un reconocimiento, pues yo pienso que también les gustaría que se reconociese su aportación a la vida de la Iglesia, a la espiritualidad de la Iglesia. Yo suelo decir que por lo menos nos hacen dos, una pastoral evangelizadora todos los contemplativos en este el sentido siguiente. Ellos con su retiro dedicados a la contemplación nos están advirtiendo continuamente que Dios es ese bien sumo por el que merece la pena dejarlo todo. Es ese tesoro escondido de que nos habla la parábola evangélica, y que merece la pena venderlo todo, dejarlo todo para conseguir esa perla preciosa. Me parece que es el gran testimonio que nos ofrecen. Segundo, que la comunión es posible. Viven en un ámbito estrecho, dentro de las paredes de un monasterio, a veces con incorporación de personas de distinta cultura, de distinta raza, y que la fraternidad es posible. Es otro testimonio que nos han dado. Y luego, pues ya en un plano, diríamos, más material, yo diría que es bueno que conozcamos que están aquí, que ellas tratan de ser autónomas en la medida de lo posible, también económicamente, y que podemos adquirir pues los productos que ellas fabrican, ¿no? Han cambiado mucho por las circunstancias sociales y laborales del momento, pues el modus vivendi. La mayoría de los monasterios, su fuente principal son las pensiones de las mayores, pero también pues son reposteras, venden sus productos, algunas sostienen bastante comercializados. Encontramos tiendas en Oviedo, por ejemplo, pues que venden los productos que hacen algunos monasterios. También se dedican al bordado, a la confección de ropa litúrgica, la compra de también, pues alguna hace las formas para el pan eucarístico. Todas esas cosas, bueno, es una manera de ayudarlas también, ¿eh?
Muy bien.
Y quien quiera hacer donativos, porque a veces para la vida ordinaria pues son autosuficientes, pero a veces surgen gastos extraordinarios como arreglar el monasterio, porque todos recordamos cuando las clarisas de Villaviciosa les entró la invasión de termitas. También aquí las salesas tuvieron un problema de este tipo, y en esas circunstancias
se necesita, claro. Muy bien, muy bien. Pues este domingo, jornada Pro Orantibus. Muchas gracias. Adiós. Nos ponemos en marcha ahora para hacer el Camino de Santiago Primitivo, ese Camino de Santiago virtual que estamos haciendo etapa a etapa a lo largo de todo este año jubilar compostelano, parándonos en la historia y en el arte que nos vamos encontrando de la mano de Juan Muñiz. Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días, Anabel. Hoy íbamos a afrontar un tramo más del camino y vamos a hablar del tramo que iba desde Lugo hasta San Román de Retorta. Pero por una sugerencia que me hicieron en esta semana, quería hablar pues un poco sobre el arte románico y uno de los efectos que tuvo el Camino de Santiago sobre la sociedad, el arte y la cultura en su época. Vamos a hablar de hitos, de lugares de los que ya hablamos, pero cómo tienen un sentido y un origen común, ¿no? Que son la expresión del arte románico y su vinculación con el Camino de Santiago. Siempre desde pequeños, desde el colegio y luego en el Instituto en Historia del Arte, nos hablan del arte románico, que es este que se desarrolla entre los siglos XI y XIII, y cómo la vía de penetración en la península ibérica siempre está relacionado con el Camino de Santiago. Evidentemente, el ejemplo más paradigmático es el del Camino de Santiago, el camino francés, que llamamos, el que va por Castilla, el que entra por Roncesvalles. Hay un románico catalán y un románico aragonés muy conocido, el navarro, pero nosotros vamos a fijarnos en el románico que se desarrolló en este Camino de Santiago primitivo, que también lo tenemos. Está relacionada directamente con la llegada de peregrinos europeos a Santiago de Compostela, y con ellos pues llegaron las influencias en el arte, en la cultura, el intercambio de ideas, y se asentaron órdenes como la de Cluny, que en su momento establecieron monasterios, iglesias, maneras de hacer las cosas que se implantaron aquí en el norte de la península y vinculados por supuesto al Camino de Santiago. Desde el punto de vista de la arquitectura habíamos reconocido esas iglesias con portadas románicas, con ábsides de planta semicircular. Habíamos visto ejemplo pues ya saliendo de Oviedo en Cornellana, en el monasterio, que es uno de los ejemplos más claros, en Tineo, su iglesia de San Francisco, donde fue el monasterio, en Obona, en Allande, en Grandes de Salime, en Fonsagrada, y la última habíamos hablado de la Catedral de Lugo con esa portada norte. Eso nos lleva a hablar de la escultura. La escultura románica está muy vinculada a la arquitectura. La más reconocida es aquella que se desarrolló su programa vinculada a los edificios, pues en las portadas, en los capiteles, en las ménsulas. La escultura románica trata de ser ejemplarizante y trata de ser doctrinal. Doctrinal en el sentido puro. Es la Biblia para los que no saben leer. Son ejemplos que luego van a escuchar o que les van a explicar durante la Eucaristía, y ellos pueden ver y reconocer esas figuras, esas escenas de las que hablan. Pues estos son ejemplos de un arte, una moda y una sociedad medieval que empezaba a tener una influencia europea, siempre con las características de los lugares, como siempre ocurre. Tiene sus pinceladas locales y sus pinceladas comarcales. Así que, bueno, esto es lo que quería comentar hoy sobre el arte románico, que está directamente vinculado al Camino de Santiago. El más conocido es el francés, pero nuestro camino primitivo tiene un muy buen conjunto de representaciones y de ejemplos que no podemos dejar escapar.
Y ahora nos vamos a Gijón para escuchar la palabra en el tiempo con el sacerdote Javier Gómez Cuesta.
En esta sociedad que dicen tan secularizada, llama la atención el ver cómo todavía en los campos de fútbol, al salir los equipos o al meter un gol, hacen la señal de la cruz, elevan la vista y los brazos al cielo, o incluso algunos se ponen de rodillas y rezan. Me atrevo a afirmar que después de los templos es en los estadios deportivos donde más se santiguan las personas. Aunque lo hagan rutinariamente, eso indica que están convencidos de que algo o alguien les protege y les ayuda a triunfar en la competición. El gesto simbólico religioso lo exteriorizan católicos y de otras religiones. La experiencia religiosa necesita símbolos para expresarla, ahondarla y vivirla. Para los cristianos, el símbolo más expresivo es la señal de la cruz. Es el primero que nos han hecho nuestras madres en la frente nada más nacer, y el primero que nos enseñan a trazar sobre nuestro cuerpo diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestros antepasados lo practicaban con frecuencia a lo largo del día. Habían estudiado en el catecismo aquello que decía el del Padre Astete: ¿cuándo hemos de hacer la señal de la cruz? Siempre que comenzamos una obra buena o nos viéramos en alguna necesidad, principalmente al levantarse, al acostarse, al salir de casa, al entrar en la iglesia, al comer y al dormir. Hoy vamos vaciando la vida de todo lo religioso y trascendente y nos llenamos de supersticiones y manías. Perdemos así algo tan importante como palpar que somos un misterio, y que un gran misterio, con mayúscula, nos inunda, un misterio de amor. Por eso, sin amor hondo, inefable, del que llega al alma, no se puede vivir. El próximo domingo es la fiesta de la Santísima Trinidad. No es un jeroglífico incomprensible e inexplicable. Es un misterio de amor. Dios no es solitario, es familia. Y como toda familia, es fuente de amor, la de la Trinidad Divina, fuente de caudal infinito y de altísima calidad. La acreditó Jesucristo, a la que tenemos que acudir para colmar nuestro vacío y alcanzar la felicidad.
En estos últimos minutos que nos quedan, les contamos que el próximo jueves 3 de junio, jueves del Corpus Christi, la Comisión de Caridad y Servicio de la Diócesis, compuesta por Cáritas Diocesana de Oviedo, Manos Unidas, Pastoral de la Salud y Pastoral Penitenciaria, celebran su día y lo harán a las 5:30 de la tarde en el Seminario Metropolitano, con un encuentro en el que contarán con una conferencia a cargo del sacerdote Jorge Luis Fernández Cuesta y la celebración de la Eucaristía presidida por nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz. El encuentro será presencial, pero eso sí, previa inscripción, ya que habrá límite de aforo. Y mañana sábado a las 12 del mediodía tendrá lugar la beatificación de las tres enfermeras mártires de Somiedo. Se trata de las venerables siervas de Dios María Pilar Gullón y Turriaga, Olga Pérez Monteserín Núñez y Octavia Iglesias Blanco, enfermeras laicas naturales de Astorga y que fueron asesinadas por odio a la fe en Pola de Somiedo en 1936. A la celebración acudirá nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz. Y ahora ya sí nos despedimos. Ya saben que pueden encontrar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Muchas gracias por su confianza, como siempre. Hasta la semana que viene.